Vamos a recibir a Mario Solís, periodista chileno. Mario, buen día. ¿Cómo te va? Andrea te saluda.
¿Qué tal? Muy buenos días, Andrea.
Bueno, contanos, en principio, como para poner en autos a la audiencia de la radio pública, ¿cuál fue la participación del presidente en esta compra-venta? En esta, ¿cómo viene la cuestión?
A ver, desde la base, hay muchos detalles dentro de esta negociación. De partida, cuando tú realizas un negocio en paraísos fiscales es porque evidentemente tienes la intención de evadir impuestos. Entonces, ya este negocio parte desde lo fraudulento. Este negocio iba condicionado al pago con una cláusula en la cual se señalaba que el gobierno no tenía que decretar santuario de la naturaleza el sector donde está la empresa. Y en ese momento ya estaba en ejercicio de su primer mandato el presidente Sebastián Piñera. Y curiosamente han pasado ya 10 años y todavía el terreno no es declarado santuario de la naturaleza, es decir, se habría cumplido lo que estaba señalado en la cláusula. Y además, el presidente ha intentado defenderse diciendo primero que esta negociación la llevó a cabo su hijo, que él no estaba enterado de esto, pero es muy curioso porque esta negociación fue con su mejor amigo, que es Carlos Delano. Entonces, es muy raro que un hijo no te vaya a consultar un negocio que involucra millones de dólares y que más aún es con tu mejor amigo. Entonces, desde ahí viene todo lo cuestionable. Y estos antecedentes habían sido denunciados en su momento por el diputado comunista Hugo Gutiérrez, pero no había un sustento, no habían documentos, faltaban. Y estos salieron a la luz justamente con los Pandora Papers recientemente, y por eso es que se concretó la acusación constitucional.
Bien. Acá hay varias cuestiones. El presidente de Chile, mencionás a Carlos Alberto Delano, que es el mejor amigo del presidente. Las Islas Vírgenes, un paraíso fiscal. ¿Y cómo se relaciona el proyecto minero con esto?
Claro, o sea, lo que se hizo en las Islas Vírgenes fue la transacción, la venta de este proyecto. Este proyecto que pertenecía a la familia Piñera se vende a Carlos Delano, ¿no? Se vende bajo estas condiciones. En el fondo, el presidente utiliza el Estado de Chile, utiliza su labor como presidente como una herramienta para poder favorecer sus negocios personales.
Bien, la oposición chilena consiguió la mayoría de los votos para el juicio político de Piñera con 78 votos contra 67 y 3 abstenciones. ¿Esto es lo que está ocurriendo a esta hora de la mañana en el Senado en Chile?
Claro, hay dos escenarios en los cuales está Sebastián Piñera. Uno de ellos en el Poder Judicial, en el cual la Fiscalía ya lo tiene catalogado como imputado, es decir, reconoce que existe un delito y lo que tienen que determinar es la cantidad de responsabilidad del presidente en ello. Y por otra parte está este juicio político, en el cual la semana pasada ya la Cámara de Diputados aprobó su inicio. Esto qué quiere decir, que el presidente hasta este momento no puede salir del país. Es una especie de orden de arraigo, no tiene el mismo nombre porque pertenece justamente a una decisión del Congreso, y hoy el Senado tiene que confirmar si el presidente Piñera es culpable o inocente. Son dos capítulos que se presentan en esta acusación constitucional. Basta con que el Senado confirme la responsabilidad de Piñera en uno de esos capítulos para que él sea destituido a partir de este momento, y tendría que asumir la labor de la presidencia el ministro del Interior, Rodrigo Delgado.
¿La sesión comenzó a las 9 de la mañana como estaba previsto o cómo se está desarrollando?
En este momento está la defensa del presidente Sebastián Piñera, la defensa de Jorge Gálvez, que es su abogado. Una defensa que es bastante especial porque la defensa señala que existen hechos punitivos, es decir, reconoce la existencia de un delito, pero lo que intenta argumentar es que no tienen relación con la labor de Sebastián Piñera como presidente. Es decir, dice, mi defendido cometió delito, pero en su función de presidente no ha hecho nada malo.
Más temprano participaron los diputados, quienes justificaron la acusación constitucional, ¿verdad?
Correcto, sí. Durante la mañana es eso lo que se va a hacer. Primero presentan la acusación constitucional, la defensa ahora está entregando sus argumentos, luego hay una oportunidad para que los diputados puedan interpelar, puedan discutir algunos puntos de la defensa, y a la tarde, a las 3 de la tarde, se inicia ya definitivamente la votación, en la cual cada senador tendrá la posibilidad de exponer durante 15 minutos argumentando su voto. Pero esto debería quedar definido en el día de hoy.
Sí, ¿y cómo la ven?
Difícil. Difícil. Hay un oficialismo que pesa bastante, si bien es cierto, hay parlamentarios que se están desmarcando. Es el caso de, por ejemplo, Manuel José Sandón, que es de Renovación Nacional y que ha dicho que no le va a temblar la mano para emitir su voto. Por otra parte está Francisco Wenchumilla, que era un senador muy cercano al oficialismo y ya comentó que va a votar a favor de la acusación constitucional. El oficialismo va a intentar inhabilitarlo, desconozco bajo qué argumento, y si consiguen inhabilitarlo sería un voto menos. Se necesitan 29 votos para que la acusación prospere.
Mario, buen día. Ornella es mi nombre. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Ornella?
Bueno, mencionaste esto de que en caso de que lo destituyan debe asumir el ministro del Interior, si no entendí mal. ¿Cómo está la gestión en este momento? ¿Cuánto falta para que Piñera termine su mandato? ¿Cómo está desarrollando él al día de hoy? ¿Está, digamos, trabajando con normalidad?
A ver, o sea, se intenta trabajar con normalidad, creo yo. Yo creo que por dentro el presidente debe estar hecho un atado de nervios. Él ha intentado argumentar que esta acusación constitucional es solamente una maniobra política, quitándole la legitimidad a esta actividad. Él termina su mandato en estricto rigor el día 10 de marzo. Pero de todas formas, yo creo que para la población chilena, el hecho que el presidente se haga responsable de uno de los tantos delitos que ha cometido ya es un alivio. Porque acá estamos hablando de un prontuario, estamos hablando de un presidente que el año 82 fue declarado reo y estuvo prófugo de la justicia por un fraude al Banco de Talca. Estamos hablando de un presidente que cuando fue senador utilizó información privilegiada para hacer negocios con LAN Chile y obtener justamente privilegios a través de esa información que él ya tenía al momento de hacer negocios. Entonces hay una serie de hechos que son cuestionables tanto desde lo moral como de lo legal. Pero siempre bajo algún recurso, bajo algún vacío en la ley, el presidente estaba salvando. Entonces, yo creo que esto es un pequeño punto de esperanza en la población chilena de que por fin se nos demos cuenta que la justicia no sigue cuando le conviene, que la justicia es igual para todos.
Y respecto a esto, ¿cómo está la situación hoy en Chile mientras esto sucede? ¿La gente se está manifestando? ¿Se acercaron a las puertas ahí, a las cuadras cercanas al Senado donde se está realizando esta sesión? ¿O cómo sigue en la situación, digamos?
A ver, hay una expectación al respecto. Yo creo que manifestaciones fuertes podrán venir si es que el Senado rechaza la acusación constitucional. Hay que decir también que las manifestaciones en Chile no se han detenido en este tiempo, han seguido totalmente vigentes. Lo que pasó fue que llegó una pandemia que salvó al presidente en su momento, porque había que guardarnos en casa, pero las manifestaciones no dejaron de existir porque además del proceso constituyente, no han habido grandes cambios en las solicitudes. Por ejemplo, cuando se firmó el acuerdo por la paz en noviembre del 2019, todos los parlamentarios de todos los partidos prometieron bajar sus sueldos y todavía hasta el día de hoy no se ponen de acuerdo en eso. Y no los bajaron ya porque están finalizando su gestión. Y entre otras demandas que tampoco han tenido respuesta y que algunas se podrán solucionar con la nueva constitución, pero otras lamentablemente requieren de un esfuerzo mayor del mundo político.
¿Tenés registro de dónde está en estos momentos, siguiendo lo que está pasando en el Senado, el presidente Piñera?
No, no tengo información de en qué punto estará, pero yo creo que debe estar pegado al canal del Senado.
Bueno, mucha información, muchas cuestiones que van pasando en el país Chile. Hablabas de los levantamientos sociales que no han cesado desde los producidos en octubre de 2019, ¿es así?
Así es, bueno, es más, el año pasado nosotros seguimos incluso en plena pandemia viendo manifestaciones y viendo también la represión violenta de carabineros. Vimos en más de alguna ocasión, recordemos, un estudiante que fue lanzado por el puente Pío Nono en pleno centro de Santiago, la muerte del malabarista en el sur de Chile. Ahora estamos con una zona sur que está militarizada. Y vemos que lamentablemente los atropellos a los derechos humanos no han dejado de ocurrir. Lamentablemente, el mundo dejó de estar atento a lo que pasaba en Chile porque obviamente la noticia se enfocó en lo que está pasando en el aspecto sanitario, pero los atropellos no han dejado de existir hasta este momento.
Y la militarización en el sur de Chile tiene que ver con la relación del presidente con los pueblos originarios.
Claro, en los pueblos originarios este es un problema que ya viene cerca de 20 años, no es un problema nuevo. Cuando un presidente toma la decisión de militarizar es porque asume su derrota frente a la población. Como no veía otra forma de poder lograr el control sobre la zona, macrozona sur, decide militarizar, pero ya llevamos un mes y los movimientos no se han calmado. Y por otra parte, hay investigaciones serias de parte de la Policía de Investigaciones, que es un organismo de inteligencia en Chile, que indican que los responsables de los atentados no son los pueblos originarios, sino son grupos narcoterroristas que están atrás. Pero sin embargo, los dardos, ¿contra quiénes van? Contra los mapuches. Un aspecto que duele, que molesta, porque lo que ellos piden es totalmente justo, que es identidad, es reconocimiento. Algunos de ellos se están dando en la constitución nueva que se está trabajando. Pero hay aspectos como, por ejemplo, la libertad productiva económica, que no se está contemplando en la Constitución y que ellos la merecen también, porque harto que han perdido en este tiempo, terrenos, y por sobre todo el reconocimiento, que creo que es lo que más duele, ¿eh? Es lo que más duele y que se perdió lamentablemente con el paso de los años.
¿Llevan adelante reclamos por territorio, como ocurre aquí en nuestro país?
Correcto, claro. Los territorios es uno de las solicitudes que tienen. Yo creo que en cierta forma también el pueblo mapuche está consciente que hay territorios que no van a recuperar. Yo creo que están conscientes de eso. Y es por eso que están complementando las demandas con otros aspectos, como les decía, el tema de la libertad productiva económica, porque hoy por hoy un integrante de los pueblos originarios se le hace más difícil emprender, ¿eh? Porque no son considerados como parte de la población chilena. Entonces, es eso parte de las demandas, en el fondo, que les entreguen las posibilidades de poder levantarse.
Sí. ¿Las comunidades mapuches realizan recuperaciones en Chile?
¿Está hablando de tomas de terrenos?
Acá la denominan recuperación. Toma o
Ya,
usurpación, estaríamos hablando de otra cuestión.
claro, a ver, han hecho ese tipo de movimientos, que no han sido muchos en realidad, sí se han llevado a cabo, ¿eh? Pero es ahí justamente cuando entra la represión de carabineros, ¿eh? Y estamos hablando de hechos sumamente violentos, muertes. Hay casos de comuneros que no han estado involucrados ni siquiera en una manifestación y han resultado muertos producto de la represión policial. Entonces, se han dado este tipo de instancias, no con la frecuencia que muchas veces nos quiere hacer pensar el gobierno.
Mario, bueno, en principio muchísimas gracias por el tiempo que estás compartiendo con nosotros. Y volviendo a lo que está pasando en el Senado y esta posible destitución de el presidente, en caso de que asumiera Rodrigo Delgado, dijiste que es el nombre, ¿no? Del funcionario que
Ministro del
asumiría.
Interior, claro.
¿Qué es un perfil similar? ¿Qué tipo de persona, digamos, quedaría al frente del país?
Vamos a ver, aclarando un poco también, asumiría Rodrigo Delgado aproximadamente por 10 a 15 días. Es el conducto regular. El ministro del Interior es un cargo de confianza del presidente de la República, por lo tanto estaríamos hablando de una persona que sería perfectamente manejable por Sebastián Piñera. En esos 10 o 15 días, el Congreso tendría que decidir quién sería el sucesor, que podría ser perfectamente un representante o de la Cámara de Diputados o del Senado. Pero ahí tendría que haber un acuerdo aparte del Congreso.
No se llama elecciones a la población.
Es que está la elección este domingo, que se elige presidente, pero esta elección es para elegir al presidente que asume el 10 de marzo. No se podría adelantar por lo menos no está contemplado en la constitución vigente que se adelante la llegada de otro presidente.
Claro, para este domingo 21 de noviembre están previstas las elecciones presidenciales y recién asumiría en marzo.
Correcto, asumiría el 10 de marzo recién.
¿Y qué panorama político hay más o menos? ¿Qué nos podés adelantar, sobre todo teniendo en cuenta esto que se está viviendo en el país? ¿Cuáles son las fuerzas políticas con más posibilidades?
A ver, es que lo que te dicen las encuestas yo no me lo compro. Las encuestas te señalan que, por ejemplo, un candidato de ultraderecha, que es José Antonio Kast, estaría liderando las preferencias. Pero es como pensar que Chile elija a un Jair Bolsonaro, a un Javier Milei, una suerte así es José Antonio Kast. Y en la segunda tendencia estaría Franco Parisi, y es un candidato extraño porque es un candidato que ha hecho toda su campaña desde Estados Unidos, vía Zoom. Es como el primer candidato virtual. Y yo creo que si Chile hace pasar a la segunda vuelta a un candidato virtual, es que los electores tenemos un grave problema, o sea, no lo considero lógico. Y sin embargo, otra de las posibilidades que es la que yo creo que puede pasar a segunda vuelta es Gabriel Boric. Gabriel Boric es el candidato del Frente Amplio que representa a esta izquierda nueva. O Yasna Proboste, que es una candidata de la centroizquierda que intenta hacer una suerte de copia de Michelle Bachelet.
Una última pregunta y tiene que ver con, en caso de ser destituido el presidente Piñera, ¿cómo seguiría su situación procesal?
Claro, a ver, lo normal sería que si es destituido se le establezca algún tipo de sanción en que no podría ocupar cargos públicos o de Estado durante 5 o 10 años. Eso lo tendría que decir el Congreso. En la historia de Chile ya un presidente fue destituido, que fue Gabriel González Videla. Perdón, me confundí de nombre. Carlos Ibáñez del Campo. Carlos Ibáñez del Campo fue el primer presidente que fue destituido. Pero la población chilena es olvidadiza y ese presidente que alguna vez fue destituido fue elegido a los años después, una vez que pasó su pena. Entonces, la población chilena es una población que olvida con mucha rapidez.
Bien, bueno, o sea que después de la destitución no continuaría algún proceso judicial contra el presidente. Simplemente
El
es
proceso
esto.
judicial es aparte. El proceso judicial corre por otro carril, por otra vía, que se está en marcha y ya está en la calidad de imputado. Ahora lo que tiene que decir justamente el Poder Judicial es el grado de responsabilidad y luego de eso qué pena le daría. Ahora, por antecedentes del Poder Judicial, a este tipo de delitos envían a los condenados a clases de ética, lo que considero que no es una pena ejemplar.
Mario Solís, periodista de Chile, muchísimas gracias por haber estado comunicado con nosotros aquí en El Bolsón, en la radio pública. Bueno, con todo esto que está pasando en Chile, nos volveremos a poner en contacto por estas horas.
Ningún problema, encantado. Un abrazo.